SER Podcast.
Hoy nos visita en el programa el escritor Jesús Carrasco. ¿Qué tal? Bienvenido a La Hora Extra.
Encantado de estar aquí.
Estás presentando tu nueva novela, El Detalle. Bueno, han pasado más de 13 años de aquel debut que nos dejó a todos con la boca abierta de Intemperie, que además después llevó al cine Benito Zambrano. Cuentas que mirar dentro de ti es lo que siempre te ha funcionado, te he leído en alguna entrevista, hablar de lo más cercano, de eso que llevas en los bolsillos. ¿Cómo surge la historia del Detalle?
Buscando en los bolsillos, por supuesto, en una experiencia propia, porque es la historia de una pareja de larga duración. Yo soy parte de una pareja de larga duración y me parecía que había ahí mucho de donde rascar en cómo se organizan esas parejas. Pero también había un asunto que era, digamos, ajeno al tema a tratar, y era un reto literario o algo que yo quería hacer como escritor, que era escribir comedia, o al menos escribir desde un tono marcadamente irónico o cómico. De modo que eso estaba antes, quería escribir en este formato y me encontré con esta historia de esta pareja de larga duración en un momento de crisis, y entonces la cosa me fui animando y cuando me quise dar cuenta tenía un libro escrito.
Muy divertido. Ahora hablamos de cómo utilizas el humor durante la novela. Claro, en tu anterior novela, en El elogio de las manos, la familia protagonista era un trasunto de tu propia familia, sí. Padre escritor, dos hijas que viven en Sevilla, y aquí, como dices, bueno, pareja de larga duración, entiendo que también trasunto de alguna forma de la tuya. No sé cuánto has explorado dentro de ti y de todos también, de todos los hombres, ¿no?, que te rodean, ¿no?, o que conoces. ¿Cómo ha sido ese trabajo?
Bueno, debo decir que aquella otra novela, El ojo de las manos, sí que era evidentemente un trasunto de mi familia. Esta, digamos que está parte de mi experiencia como miembro de una pareja de larga duración, pero puede ser una familia cualquiera. No he tenido ninguna intención, por supuesto, ni de desvelar ningún rasgo íntimo, ni de hacer biografía ni autobiografía. Es simplemente he utilizado mi conocimiento de esa pareja de ese vivir en pareja para narrar o para contar esta historia. Y me preguntabas cómo surge la... me he perdido el hilo con esta introducción.
¿Cuánto has explorado dentro de ti,
sí,
no?
Bueno, me bastaba con... Si hay algo dentro de mis bolsillos, desde luego soy yo. Y he explorado mucho, me he observado mucho como hombre y como pareja también. Desde luego, con la ayuda de mi pareja y mi mujer, he podido hacer también este trabajo de autoobservación de mi figura como miembro de esa pareja, como hombre, como padre también, y al hilo de esta observación, que es interesantísima y pertinente, pues he observado a los hombres que me rodean.
Claro, a todos esos hombres que te rodean, ¿no?
Y creo que hay, digamos, sin ser sociólogo ni querer generalizar, desde luego hay rasgos que se repiten, al menos en muchos hombres de mi generación y en generaciones previas, así como hay muchos rasgos que se repiten en el comportamiento de muchas mujeres, ¿no?, que yo he conocido.
Los protagonistas son Felipe y Leticia. Sí. No había otros nombres.
Había muchos otros nombres, sí, pero fíjate, en un momento avanzado ya de la novela, tenían otros nombres técnicos, digamos, para ir avanzando en la escritura, y en un momento dado me dije, bueno, pues he conseguido un retrato de una pareja verdaderamente normal, verdaderamente reconocible, una pareja real, dije, claro, real con minúsculas. Y entonces me ocurrió la tontería de, bueno, una pareja real, ¿hay alguna pareja más real en España que Felipe y Leticia? Pero ya está, es un gag, es un chiste, es un para bien, el lector, y ya está, no tiene mayor trascendencia.
Bueno, ahora hablamos de cómo vas utilizando el humor. Antes lo mencionabas durante toda la novela, porque de verdad es muy divertida. El detalle nos habla de una historia de amor, como decías, es una historia de amor de larga duración que acaba mal, pero no por falta de amor, porque no es que falte el amor, sino que falta atención, no saber mirar al otro, ¿no? Quizá el gran mal de nuestro tiempo, el no saber empatizar, el no saber mirar al que tenemos enfrente.
Supongo que ese es un ejercicio difícil en todos los tiempos, mirar al otro, porque siempre está el ego, siempre queremos satisfacer primero nuestra necesidad y luego la de los demás. Pero justamente, además, en este tiempo, como ya vas apuntando en tu pregunta, creo, justamente la atención es lo que más está en disputa. Ahí ya se habla de un capitalismo de la atención directamente, ya se ha convertido en una mercancía. De modo que si siempre fue difícil mirar fuera de uno y mirar hacia la necesidad del otro, ahora es mucho más difícil, porque tenemos esta desatención, esta fragmentación del tiempo, esta distracción constante, que hace muy complicado cuidar esa planta delicada que es una relación en pareja, que es algo que se produce en la intimidad y que necesita cuidados muy, muy, muy específicos, como todas estas hermosas plantas que tenéis aquí en la radio. Y además necesita que sea constante. O sea, no puedes venir a regar una planta cada 3 semanas. Cada planta necesita su cosa y cada relación necesita sus cuidados. Y todos ellos, sea de un tipo o sea de otro tipo, precisan atención, precisan, pues, una actitud activa. Quiero estar cuidando esta relación, ¿no? Entonces, justamente ahora parece que todo confabula contra las parejas de larga duración. relación.
De hecho, utilizas esa metáfora hablando de las plantas, ¿no? Sí. Esa orquídea delicada y maravillosa que da casi miedo tocarla y que acaba en repollo.
Sí,
que es directamente una verdura, ¿no?
Sí, hay una gradación así que me pareció divertida. Entonces, empieza siendo una orquídea, ¿no?, al principio, luego es una rosa, una margarita, una flor silvestre, y al final acaba siendo un repollo que ni siquiera es una flor, sino una hortaliza. Y es imposible metaforizar el amor a través de una hortaliza.
Bueno, y en ese desgaste, ¿no?, y en ese no mirar al otro y cómo va evolucionando toda esa relación y cómo él se va dando cuenta de lo que ha pasado, parece que hay un elemento que hace que todo sea aún peor, porque es algo de lo que estamos prevenidos y es de lo que escribes al principio de la novela, esa fatiga, esa rutina que hemos visto en nuestros padres y en la que yo creo que casi todos hemos jurado que nunca íbamos a caer. Aceptando ese mandato, ¿no?, que sin cuestionarlo vas a seguir, pero que al final caes, todos caemos.
Sí, porque es muy difícil. Es que a veces las personas que vivimos, o cualquiera que practique o que conviva en una relación de larga duración, o no, cualquier relación emocional seria o comprometida, es complicado. Es una estructura difícil de conseguir. Hace falta mucho esfuerzo, atención, ganas, intención, amor. Hace falta muchos elementos para que funcione. Lo normal es que no funcione. Hay que poner mucho de nuestra parte. Y en este caso había que poner todo de parte de los protagonistas, ¿no?, de la novela, que están avisados efectivamente como sus padres, pero que se ven cargados y sobrecargados. Es decir, contra esa atención y ese delicado cuidado de la flor que es el amor, no me quiero poner cursi tampoco, ¿no?, pero de esta relación compiten las cargas, por ejemplo, las cargas familiares. Hay un momento, por ejemplo, clave desde mi punto de vista, que es cuando llegan los hijos, ¿no?, que reclaman tu atención por completo. Entonces, por más que estés avisado, por más que sepas que te van a llegar, digamos, que te van a retirar la mayor parte del tiempo, aún así, bueno, pues tiendes evidentemente a vaciarte con la llegada de los hijos y a descuidar a la pareja. Entonces es muy complicado. O sea, yo creo que el reto difícil es continuar. Lo normal es, casi diría, que parar, detenerse, ¿no?
En el elogio, por ejemplo, esa familia de la que tú hablabas, esa familia protagonista, cuidaba de lo que tenía sabiendo que iba a perderlo, porque esa era un poco la idea, ¿no? Pero aquí, digamos, como que se invierte la ecuación. Hay una falta de cuidado, pero sin que el protagonista se dé cuenta de que puede acabar sin nada, porque él, de alguna manera, no es consciente, ¿no?
Bueno, ese es el principio de todo, la consciencia. Él no se da cuenta de lo que está haciendo o de lo que está dejando de hacer, mejor dicho. Está, digamos, ha dejado de pedalear en un tándem, vuelvo a las metáforas, en este caso ciclistas deportivas, ha dejado de pedalear y, claro, la bicicleta sigue porque hay otro que está pedaleando. Él ha dejado de hacer cosas, él no se ha comprometido con esas cargas familiares y ha ido arrinconando a su pareja y cargándole hasta que llega un momento en que su pareja dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, que tampoco quiero avanzar mucho la novela, pero que se producirá esa explosión a 32.000 pies de altura, creo.
No vamos a desvelar nada. De hecho, lo que te iba a preguntar ahora, no hago spoiler, porque lo dices en el primer párrafo de la novela. Yo solo quería tener un detalle, así empiezas. No quería que las cosas terminaran como terminaron. Desde el principio vas anunciando al lector que las cosas no van a salir bien, vamos a dejarlo ahí. No sé si la escritura te llevó por lugares que tú no tenías planeado. ¿Cómo tenías esa idea en la cabeza? ¿Cómo fue avanzando?
Eso siempre sucede. La escritura y la reescritura también. Es decir, la descomposición del libro una vez que lo has compuesto y la reestructuración a mí me aporta muchas ideas nuevas, ¿no? Por ejemplo, esta ocurrencia tonta de este chiste bobo de la pareja real, ¿no? Pero sí que he ido descubriendo formas de narrar a través de la propia escritura. Por ejemplo, en este caso, manejo tres tiempos. La estructura es relativamente compleja, pero la apariencia es muy sencilla. Es alguien que nos cuenta una historia a toro pasado, que es este Felipe. Yo solo quería tener un detalle. Ese pasado alude a algo que sucedió y lo que hace este personaje es contarnos eso que sucedió, que es un viaje, y no solamente un viaje, sino toda la relación previa. Entonces, todos esos tres tiempos están fundidos en una sola voz, a la que se incorpora la voz de Leticia, que también entra, digamos, a veces como elefante en cacharrería para decir, no, Felipe, esto que estás diciendo tú no es exactamente así, fue de esta otra forma, ¿no? Entonces, toda esa estructura la descubrí escribiendo. Necesitaba, por ejemplo, que este personaje de Felipe, que es un personaje atolondrado, despistado, dejado, poco atento al detalle, fuera capaz de narrar una historia con tanto detalle y con tanta precisión como lo hace. ¿Para eso qué ha sucedido? Bueno, pues que ha reflexionado. Y él lo dice todo el tiempo, es una especie de letanía. Ahora que he tenido tanto tiempo para pensar, os puedo contar que todo esto pasó.
Bueno, Felipe planea un viaje con el que, bueno, pues va a intentar reconducir la pareja, volver a aquello que fueron, como empezaron. Es un viaje en avión, en una compañía low cost, que conviertes en la metáfora contra el capitalismo de nuestro tiempo, con situaciones totalmente hilarantes. Y es verdad que cuando uno lo está leyendo y desde fuera parece todo como muy evidente, ¿no? Y uno piensa, ¿cómo podemos estar en eso? Pero es que es algo en lo que realmente estamos todos, aunque creamos que no, ¿no? Volando en esa compañía infame que te obliga al ridículo, situaciones en las que te humillan, todo por conseguir unas recompensas de viaje. Pero haces que nos miremos en un espejo y que nos demos cuenta que todos estamos ahí, aunque no queramos.
Claro, yo precisamente utilizando las herramientas de la comedia he exagerado un poquito, he subido los tonos un poquito. Y puedes decir,
bueno, a mí me suena a compañía en la que no parece que sea, no has exagerado
bueno,
tanto.
Hay detalles que dices, esto todavía no está pasando, pero dadas las circunstancias, todo parece puede parecer que va a suceder dentro de poco, ¿no? Entonces simplemente he exagerado un poco y el otro día me lo decía precisamente mi mujer, y dice, es que la actualidad te está comiendo, porque es que llegan nuevas noticias de nuevas innovaciones aeronáuticas y dices, madre mía. Y entonces, si te detienes un momento y a través de este libro o de cualquier otro libro, es una buena ocasión para decir, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Siempre pienso, por ejemplo, en cómo hemos llegado al momento en el que los ciudadanos nos servimos la gasolina en la gasolinera, ¿no? Manejamos una manguera que suelta litros y litros de hidrocarburo altamente inflamable a nuestro libre albedrío. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues hemos llegado hasta aquí porque la sociedad de consumo, porque el capitalismo ha dicho, si lo puede hacer usted, mejor que no lo haga un trabajador y me ahorro eso, ¿no? Entonces, ahí nos vemos manejando como Zoolander una manguera que podría incendiar el país, ¿no? Bueno, pues todo eso está pasando. Y está pasando muy particularmente con las líneas de bajo coste, que para mí, y elegí este ámbito porque me parecían que evidenciaban muy bien, era una muestra perfecta de cómo está funcionando ese capitalismo, de cómo exagerado, de hasta dónde nos está empujando, ¿no? A veces hasta la humillación en algún caso.
Uh-huh. Pero también hablas y tú dices, y no le falta razón a Felipe, yo creo, pasa igual con la compra de ese apartamento en la playa, que es un poco como lo que le contrapone Felipe a Leticia, ese apartamento en el que apenas hay espacio, bueno, y que termina siendo, y pasa en muchas familias, más un suplicio que un disfrute, el ir a pasar unos días a la playa, un espacio pequeño, las prisas, al final es la misma trampa.
Sí, es una trampa exterior que confabula contra, digamos, el disfrute interior. Aquí hay una asociación emocional entre dos personas que debería estar aislada de cualquier otro elemento, como sucede en las comedias románticas, ¿no? En las comedias románticas el amor se desenvuelve en una cápsula, en una especie de laboratorio. No hacen la cama, no van todos en un hotel, no tienen ni que hacer la comida, no hay niños, no hay cuidados, no hay nada, simplemente se entregan al amor. Y en la vida real no es así. Y, por ejemplo, ejemplos como el apartamento del que hablas, pues es otro ejemplo más. Es la materialidad externa la que nos va condicionando y nos va apretando. Ahí, estos personajes finalmente se han instalado en unas vías que les va conduciendo hacia un final inexorable que es básicamente hacia el que vamos todos. No me refiero a la muerte, sino en esta sociedad de consumo pues hay una forma normativa de estar. Casarse, bueno, o no casarse, emparejarse, tener hijos y tener una serie de bienes materiales, una casa propia, si es posible, aunque cada vez es más difícil, y quien pueda, pues un pequeño asueto, un pequeño descansito en la playa o en la montaña, ¿no? Ellos van cumpliendo, van haciendo tic en todas esas casillas hasta que se dan cuenta y dicen, bueno, ¿es esta la vida que queremos? Y no solamente eso, en ese recorrido más o menos previsible han ido haciendo que sus caminos fueran paralelos. Y llega un momento, que es el momento en el que llega la novela, en que dice, bueno, ¿dónde estamos? Porque tú vas por esa vía, yo voy por esta vía, a ver en qué situación nos encontramos, ¿no?
Claro, antes lo mencionabas, no hay compromiso compartido, no hay cuidado por ese proyecto en común. Hay mucho de carga mental, porque no se trata solo, que también, de poner la lavadora y de hacer la cena. Y ahí es cuando surge esa desconexión, ¿no?, de la que estamos hablando. Tú lo llamas ensimismamiento permanente y la verdad es que lo que haces es que lo viva el protagonista casi como un despertar. Es como un despertar, ¿no? Hay un momento en el que hay un clic y en el que él de repente se da cuenta de todos esos años en los que no ha hecho absolutamente nada.
Me gustaría pensar que Felipe se ha dado cuenta, fíjate. Pero no sé si se ha dado cuenta, o sea, si ha incorporado esa consciencia a sí mismo, la ha incorporado a su ser, entiendo lo que ha pasado. No sé si es tanto eso como el miedo, que también se lo reprocha a Leticia, el miedo a perderme, a perder la relación. O sea, él está en un momento de catatónico, dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy en esta situación? No acaba de enterarse. Incluso en esta narración a toro pasado, que hace este recuento pormenorizado de lo que sucedió, quiero pensar, todavía tengo dudas si lo ha comprendido o no del todo. Es decir, si mañana Leticia aparece en casa, no sé cómo serían las cosas con él.
Claro, contrapones a Felipe con ese cansancio de ella, con ese cansancio de Leticia. Ella dice, quiero descansar, no quiero encargarme ni de ti, ni de los niños, quiero parar. ¿Cuántos siglos de trabajo silenciado y de falta de reconocimiento encierran esas palabras en ese quiero parar, ¿no?
Pues seguramente todos los siglos que nos anteceden. desde el principio de los tiempos. Desgraciadamente las mujeres os habéis hecho cargo de todo ese trabajo y toda esa carga, pero que es física, que es una carga o es una tarea que además, no lo diré, nada nuevo, que no ha tenido ningún reconocimiento social, ni tampoco ninguna remuneración económica, que ha estado silenciada, oculta, que era absolutamente necesaria para que todo funcionara y que injustamente pues ha supuesto directamente un acto de enorme injusticia, ¿no? Entonces, en este siglo XXI y en este momento en el que se encuentra la novela, Felipe y Leticia han llegado a un estado en el que esto ya no puede ser, y Felipe tiene que comprender que eso no puede ser. Y Felipe todavía arrastra seguramente siglos de educación que le han impedido decir, bueno, le permiten mantener los privilegios que se le han concedido por herencia, pero a los que ya no puede acceder porque no tiene derecho a acceder a ellos.
Claro, pero tú haces una reivindicación y ya lo hacías en tu anterior libro, ¿no? De ese mundo que va demasiado deprisa, prestando atención a lo pequeño, a lo doméstico, como tú dices, a lo que se puede guardar dentro de un dobladillo. No sé si para ti es como una especie de acto de resistencia.
Ese mirada a lo pequeño, pues un poco sí, también es de refugio. Yo me siento, no sé si agorafóbico, pero en un mundo demasiado grande y demasiado veloz me siento, no sé, como pez fuera del agua. No, pero yo creo que es una cosa común a muchas personas, no porque yo sea particularmente lento, sino porque todo es objetivamente demasiado rápido. Demasiados estímulos, demasiadas expectativas. Y yo, quizás por haber nacido en el siglo XX, no lo sé, o por ser naturalmente lento, necesito otro ritmo. Y en ese ritmo me encuentro bien observando lo que está más cerca, observando lo que es pequeño, lo que va despacio, lo que está, digamos, al alcance de mi humanidad, de mi cuerpo, de mis capacidades humanas. No soy capaz de manejar tanta información, ni creo que sea necesario. También descubrí mucho tiempo atrás que el mundo entero está en ese pequeño detalle. Es decir, no necesito irme a Australia para sentirme embriagado por la belleza o por el amor o por supuesto que es maravillosa Australia, pero existe la posibilidad de encontrar esa misma belleza en tu propia casa, en tu propia calle, en tu propio barrio, ¿no?
Es muy interesante porque también reflexiona sobre cómo creemos a veces que la vida se resuelve, y un poco es la idea que estabas lanzando ahora, en lo extraordinario, cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? Y también sobre ese modelo de amor romántico, que es un modelo al final equivocado, ¿no? Es con el que nos hemos criado además muchas generaciones. ¿Ese es el gran error, haber creído en ese amor romántico?
Yo creo que es un error. Desde luego, no sé si tanto haber creído en él como haberlo empleado realistamente, como si eso fuera a funcionar. Es decir, el modelo de amor romántico que hemos visto, sobre todo en el cine de Hollywood, es un modelo que no se puede sobreponer sobre la vida, porque es un modelo extraordinario, es una forma extraordinaria encapsulada de laboratorio contra una vivencia real, que está hecha sobre todo de esos pequeños detalles. Es el día de una persona dura 24 horas, y en esas 24 horas pasan cosas muy aburridas, hay muchos descansos, muchos tiempos muertos, mucho trabajo, mucho. En el amor romántico nada de eso pasa, como decíamos antes, es un laboratorio. Entonces el error es haber asumido que eso va a funcionar en la vida real. Yo siempre, cuando veo con mi familia las películas románticas, comedias románticas, siempre hay elementos que se repiten y que nunca están en la vida real. Hay un chascarrillo que tenemos en casa que es la carrerita del amor. No, esa pareja que corre por el aeropuerto mientras el avión se va porque ha descubierto que la intuición sube al Empire State. Siempre hay una carrerita del amor, el taxi que se va. Yo nunca he visto que esto suceda en la vida real ni otras muchas cosas. Entonces el error es pensar que eso, que ese romanticismo se puede aplicar a la vida. En la vida se aplican otras formas de hacer.
En la novela hay un momento en el que el protagonista habla de cuando eran jóvenes y también de como que estaba todo por hacer. Aquí también se cruza la crisis de la mediana edad, no solamente esa parte del amor, ¿no? De cómo a lo mejor no hemos sabido dirigirnos a donde queríamos.
Puede ser también. Yo creo que estamos todos en una especie de balsa a la deriva, ¿no? al pairo. Muchas veces pensamos que dirigimos nuestras vidas y en realidad estamos a la merced de las corrientes y de los vientos. De los vientos de la vida, de la sociedad, del consumo, de la propia trabajo, de las condiciones materiales. Por ejemplo, ¿cómo puedes dirigir tu vida? ¿Cómo puedes inaugurar una vida si no tienes siquiera la posibilidad de alquilar una casa? Ya no digo comprarla. Si no te puedes independizar, ¿hacia dónde diriges tu vida, por ejemplo? Si estás obligado a vivir en casa de tus padres, que quizás vivan donde les haya tocado en suerte, ¿no? Entonces vivimos un poco sujetos a esa necesidad y este tiempo, además, cada vez nos aprieta más las tuercas, cada vez parece más difícil que seamos nosotros quienes dirigimos la barca. Y sin embargo, se nos ha vendido también un relato en el que somos nosotros los artífices de nuestra propia prosperidad, de nuestra propia felicidad y que todo es posible para nosotros, ¿no? Y luego la realidad demuestra que eso no es así. Entonces yo creo que esa diferencia automáticamente necesariamente produce una enorme frustración.
Hablabas ahora de todas esas corrientes que nos van llevando. Ahora hay una corriente de involución en la igualdad entre hombres y mujeres, en la conquista de derechos de las mujeres, con una corriente de personas que están volviendo como a siglos pasados. ¿Cómo hemos llegado a esto?
A mí eso me tiene atónito, la verdad. Yo pensaba que íbamos en una dirección, desde mi punto de vista, ascendente, en un progreso, una dirección de progreso hacia... Ya ni siquiera es una cuestión de género, es una cuestión de justicia, ¿no? Nadie, por el hecho de haber nacido mujer o por haber nacido con un color de piel, tiene menos derechos y menos dignidad que otra persona con otra piel o con otro género, ¿no? Sin embargo, parece que volvemos a postulados, ¿no?, del siglo pasado, de la Edad Media. No entiendo cómo está pasando, pero yo a esas personas, o me dirigiría directamente a los hombres, les diría: no tengáis miedo. O sea, aliaros con las mujeres que estén cerca de vosotros, aprended de ellas, reuníos. O sea, tenemos tanto que aprender los unos de los otros, y nosotros, particularmente los hombres, tenemos tanto que aprender de las mujeres, desde mi punto de vista, o al menos esa es mi experiencia, que yo no sé, las cosas más importantes de mi vida, las cosas que verdaderamente fundamentan mi estructura humana, mi condición, mi dignidad, las más importantes, o alguna de las más importantes, las he aprendido en casa y casi siempre de la mano de una mujer. También yo considero que lo importante está ahí dentro, lo esencial. No es una forma de ver las cosas, es una posición en el mundo, pero a mí, no sé, es la percepción que tengo, y me sorprende cuando hay estas visiones tan retrógradas de las relaciones, la verdad.
Tus novelas, de manera recurrente, siempre hablan, como dices, y además es algo que ha sobrevolado toda la conversación, de lo cercano, de ese espacio doméstico, del día a día, también un poquito de paso del tiempo, hablas de la familia, de los afectos, es algo muy presente en todas tus novelas, aunque sean historias diferentes. Igual que algunos artistas creen que durante toda su vida hacen la misma obra, no sé si tú de alguna forma tienes la sensación de que todas tus novelas son un poco lo mismo, la misma novela.
Intento que no sea así, intento ofrecer a los lectores aspectos distintos, pero sí que podríamos decir que hay un mismo territorio. No se nos ha concedido, a mí no se me ha concedido la capacidad para ser hábil en todas partes, ni para tener la sensibilidad necesaria para abarcarlo todo. A mí se me ha concedido, en suerte, un espacio en la tierra y un momento en el tiempo. Y a él me dedico, a esa pequeña huerta que me ha tocado. No puedo aspirar a más porque soy incapaz de llegar más lejos. Y esa huerta que yo he elegido, ese espacio que yo he elegido, es este espacio pequeño. Un poco por lo que decía antes, porque me abruma tanto información y tanta amplitud. Entonces he decidido dedicarme a ese lugar. Lo que intento hacer es recorrer ese lugar de una manera prolija y detallada, y sobre todo profunda. Intento ir, aunque el lugar sea pequeño, cada vez más dentro. Y te puedo decir que no he encontrado el fondo de ese pozo todavía. Igual que no he encontrado el fondo del pozo del amor. A medida que entro más y más y más en la experiencia del amor, pues más alegrías y más amplio se vuelve el panorama que descubro.
¿Y te abruma el éxito? Tu carrera es una carrera de éxito profesional. ¿Cómo te enfrentas en cada novela a las expectativas de los lectores?
No, ya no me abruma. Lo pasé mal de la primera a la segunda novela porque sentía que había expectativas. Pero superé esa crisis escribiendo dos novelas que tiré a la basura, y apareció una tercera que fue Llévame a casa. Y dije, pues ya está, esto es lo que puedo hacer. Después de 5 años de escritura, esto es lo que soy capaz de hacer. Si gusta bien, si no, nada. Bueno, esa fue mi tercera novela. La segunda es que había escrito ya, digamos, antes de Intemperie o durante Intemperie. Así lo hice. Para mí, la presencia de ese otro del lector es clave y condiciona, por supuesto, todo lo que hago, como cualquier persona que se dedica al trabajo dirigido a los demás. Y no puedo decir, o sea, no puedo negar que la expectativa existe y que puede llegar a ser limitante. Pero hay que intentar superar eso, porque si no, no haríamos nada, estaríamos paralizados en casa, y yo no quiero ser así. Yo quiero seguir escribiendo y quiero seguir alegrándome con la escritura e intentar alegrar a los demás con la escritura.
Y nosotros queremos seguir leyéndote. Nos ha encantado, Jesús, esta novela, El detalle, y esperamos que vuelvas con la siguiente.
Bueno, muchísimas gracias. Lo prometo, volveré. Gracias a ti.
Muchísimas gracias, Jesús.
Un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.